Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 11 de agosto del año 2013. Bien, voy a compartir con vosotros un tema que realmente es muy confuso en el sistema iglesiero apóstata. Lo han deformado mucho, lo han pervertido este tema. El asunto es el asunto del anticristo. ¿Sabéis lo que enseñan en el sistema iglesiero apóstata? Que el anticristo es un personaje que va a aparecer solamente en el futuro y que va a reinar durante un periodo de 7 años. Eso es lo que se enseña generalmente en las iglesias evangélicas. También muchos católicos creen lo mismo, que el anticristo será un personaje que vendrá en el futuro y va a gobernar el mundo durante 7 años. Vamos a comprobar con la Biblia que es absolutamente mentira, es falso. Es una de las mayores engaños, de las mayores mentiras del diablo que se han infiltrado en el sistema iglesiero apóstata. Bien, pues vamos antes de comenzar a pedirle ayuda a Dios que guíe y que dirija esta reunión de estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por el estudio bíblico que vamos a tener. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu y que lo utilices para llevar también a la verdad a muchas personas del sistema iglesiero apóstata que han sido engañadas, que han sido extraviados por la falsa doctrina. Gracias, Padre Celestial, porque permites que nos reunamos hermanos de diferentes países a estudiar la Biblia, las Escrituras, y a compartir unos con otros, a edificarnos en la fe. Ayúdanos a ser fieles hasta el final, a perseverar en la fe, con paciencia y fe, hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna y gloriosa en tu reino. Queremos ser aquellos que perseveran hasta el final para la salvación del alma. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hablar sobre este tema del anticristo. ¿Qué enseña la Biblia sobre el anticristo? Y es que en realidad no existe ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el anticristo aparecerá en el futuro y reinará durante un periodo de 7 años. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se enseñe esa doctrina. En primer lugar, pues tenemos que saber qué es lo que dice el Nuevo Testamento sobre el anticristo. Y realmente cuando esto lo sepamos, muchos se van a asombrar. Mirad, todos los falsos maestros, todos estos falsos evangelistas del sistema iglesiero apóstata, no se cansan de engañar a muchas personas. Con esa doctrina falsa de que el anticristo, pues va a ser un personaje que va a aparecer en el futuro. Y entonces, dicen ellos, hará un pacto, firmará un pacto de 7 años con la nación de Israel y comenzará a gobernar durante 7 años sobre el mundo entero. Pero resulta, hermanos, que si vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que el anticristo ya existía en el siglo I, en la época de los apóstoles. Y esto pues lo vamos a comprobar leyendo unos cuantos pasajes escritos por el apóstol Juan y que se encuentran en sus dos primeras cartas, en las dos epístolas primeras de Juan, y ahí lo vamos a ver bien clarito. La palabra anticristo, hermanos, solamente se encuentra en las epístolas de Juan, concretamente en las dos primeras epístolas del apóstol Juan. La palabra anticristo no se encuentra en ningún otro lugar en la Biblia. Ni siquiera el libro del Apocalipsis habla del anticristo. Esto les asombrará a muchos, pero es la realidad. El anticristo, esa expresión, no aparece ni una sola vez en el libro profético del Apocalipsis. Ni una sola vez. Solamente aparece en las dos primeras cartas de Juan. Por lo tanto, hermanos, si queremos saber lo que dice la Biblia, lo que enseña sobre el anticristo, ¿dónde tenemos que ir? Pues evidentemente tenemos que ir a esas dos epístolas del apóstol Juan y no a ningún otro lugar de la Biblia. Vamos a comenzar leyendo un pasaje que lo habréis leído muchas veces. Se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versos 18 al 22, donde habla, por primera vez, donde habla del anticristo. Y que dice lo siguiente. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bien, ahora vámonos a seguir a leer el siguiente pasaje de Juan. Es en el capítulo 4, versos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y atención, y ahora ya está en el mundo. El siguiente pasaje que vamos a leer es en la epístola segunda epístola de Juan, capítulo 1, verso 7, y que dice así. Es un pasaje parecido al anterior, semejante, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pues bien, después de haber leído estos pasajes, vamos a analizar estos textos del apóstol Juan. En primer lugar, los cristianos de la época de los apóstoles habían oído que el anticristo tenía que venir. Entonces Juan les escribió esa carta y les dijo que ya han surgido muchos anticristos. Por lo tanto, fijaos, Juan dijo bien clarito que el anticristo ya estaba en la tierra. Ya estaba en la tierra. Habéis oído que tiene que venir y ahora ya está en el mundo, dice bien clarito. Y esto destroza totalmente esa doctrina falsa de que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro. Mirad, el anticristo o los anticristos ya existían en la época del apóstol Juan. Y además dijo bien clarito que el último tiempo es este. Lo dijo bien claro. El último tiempo, los últimos tiempos son estos, dijo el apóstol Juan. Por lo tanto, los últimos tiempos no es un periodo de tiempo que ha de venir en el futuro, sino que los últimos tiempos, el postrer tiempo, ya comenzó en la época de los apóstoles. Los apóstoles ya estaban viviendo en los últimos tiempos. Esa doctrina de que los últimos tiempos es algo que vendrá en el futuro es, por tanto, lisa y llanamente una gran mentira. Mira, posiblemente alguno diga que en la época de Juan, o sea, en el siglo I, lo que existía es el espíritu del anticristo, pero no el anticristo. Este es el argumento que suelen dar muchos evangélicos. Sin embargo, ese es un argumento absolutamente falso. Y veréis por qué. Porque observad lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, verso 18. Él dijo que los cristianos de esa época habían oído que el anticristo tenía que venir. Y más adelante, en el capítulo 4, verso 3, dijo que ese anticristo que tenía que venir ya estaba en el mundo. El que habría de venir, y quien habría que venir, ¿quién es? El anticristo. Dijo bien clarito que ese anticristo ya estaba en el mundo. Y dicho anticristo, ¿quién es? ¿Quién es el anticristo? Pues es sencillamente todo aquel que niega la encarnación de Jesucristo. Los que niegan la encarnación del Verbo divino, ese Verbo de Dios hecho hombre, tienen la doctrina del anticristo. Porque niegan que Jesucristo ha venido en carne. Niegan que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la doctrina del anticristo. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que el anticristo es un personaje que va a aparecer ahí en el futuro y que va a reinar durante 7 años, es una doctrina absolutamente falsa, mentirosa, y que ha estado engañando a la inmensa mayoría de la cristiandad durante muchos años. Especialmente los evangélicos, todavía han sido engañados, siguen siendo engañados por esa doctrina de que el anticristo aparecerá en el futuro y va a reinar durante 7 años. También quiero reconocer, hermanos, un error que personalmente yo he estado enseñando durante años y que tomé de los reformadores protestantes del siglo XVI, como por ejemplo Martín Lutero, Calvino, etc. Todos estos reformadores protestantes del siglo XVI enseñaban que el anticristo es el papote de Roma, el pontífice de Roma. Pero esto es absolutamente imposible. Es falso. El anticristo no es el papote de Roma. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque como he demostrado con ese pasaje de Juan, el anticristo ya existía en los días del apóstol Juan, en el siglo I. Por lo tanto, el poder papal, el papote, no puede ser el anticristo, por la sencilla razón de que el poder papal todavía no existía en la época de Juan. En el siglo I no existía todavía el papado, el poder papal. El poder papal prácticamente comienza a existir, se instala en toda la cristiandad a partir del siglo IV. Después de Constantino, es cuando desaparece el poder imperial romano. En el siglo V es cuando realmente el poder papal se apoderó de la cristiandad. El apóstol Juan dijo bien clarito que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y el papado, el papote de Roma, no niega que Jesús es el Mesías. Los papotes no niegan que Jesús sea el Cristo, el Mesías. Al contrario, los papotes siempre han confesado que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, es absolutamente imposible que el poder papal sea el anticristo. Porque, repito, el papado no niega que Jesús sea el Cristo. Sin embargo, el apóstol Juan habló de otro personaje en una de sus epístolas. Mejor dicho, el apóstol Pablo habló de otro personaje que era el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual sería el resultado de la apostasía. Esto lo leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 8. Este sería, evidentemente, el poder papal que se instaló después de que vino la gran apostasía. Primero vino esa gran apostasía en el siglo IV y después el poder papal, este falso apóstol, se instaló en la cristiandad, haciéndose pasar por un líder religioso, por un ser poderoso. Fijaos, hermanos, ahora en un importante detalle. Mirad, si leéis atentamente esa impresionante profecía del apóstol Pablo, que se encuentra ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla del hombre de pecado, del hijo de perdición, observaréis que en ella, en esta profecía, no se dice por ninguna parte que el hombre de pecado sea el anticristo. Porque muchos, a lo largo de la historia, han identificado a este hombre de pecado mencionado por Pablo con el anticristo. Y yo pregunto, ¿cuándo el apóstol Pablo llamó el anticristo al hombre de pecado? Ahí en ese pasaje. En ninguna parte. Jamás. La palabra anticristo, hermanos, no aparece en esa profecía del apóstol Pablo. No aparece por ninguna parte. Por lo tanto, aquellos que enseñan que el hombre de pecado es el anticristo, pues están en un gran error, en un error mayúsculo, pues ellos están haciendo decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. El apóstol Pablo nunca dijo que el hombre de pecado fuera el anticristo. Él habló del hombre de pecado como un personaje religioso, un personaje que se haría pasar por líder cristiano, ya que se instalaría, fijaos, en el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? Según el apóstol Pablo, ¿cuál es el templo de Dios? Pues es la iglesia. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por lo tanto, este hombre de pecado, este líder religioso, se instalaría en la iglesia de Dios, arrogándose una autoridad y unos títulos divinos que le pertenecen solamente a Dios. El hombre de pecado, este poder papal, es un usurpador, es un impostor que se hace pasar por quien no es. Títulos religiosos como el Santo Padre, por ejemplo, o Sumo Pontífice, Santo Padre le pertenece solamente al Dios Padre, y el título de Sumo Pontífice le pertenece a Jesucristo. El Papa no es el verdadero sumo pontífice, él es un impostor que se instaló en la iglesia después de la venida de la gran apostasía. Por eso es que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje que el hombre de pecado se haría pasar por Dios, se haría pasar por un ser poderoso, un ser importante, por el vicario de Cristo en la tierra, por ejemplo. Este hombre de pecado, como he dicho, es el poder papal. Mirad, hermanos, de momento quiero que esto quede bien clarito y que todos lo entendamos. El papado no es el anticristo, ya que el hombre de pecado, que es el poder papal, no niega que Jesús sea el Mesías. Él reconoce que Jesús es el Mesías. Sin embargo, el hombre de pecado es la característica de este hombre instalado en la iglesia, este poder papal. Por eso se le llama el hombre de pecado. Y su destino será la destrucción. Se le llama también el hijo de perdición, fijaos, que significa el hijo destinado a la perdición. Su destino va a ser la destrucción en el lago de fuego, juntamente con la bestia. Por eso es que el apóstol Pablo también, repito, le llamó el hijo de perdición, el que está destinado a la destrucción. Por consiguiente, el anticristo y el hombre de pecado son dos personajes diferentes. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Y este anticristo, como ya hemos visto en ese pasaje de Juan, ya existía en la época de los apóstoles, en el siglo I. Sin embargo, el hombre de pecado aún no existía en la época de los apóstoles, ya que Pablo dijo bien clarito que había un obstáculo que tendría que ser quitado antes de la venida de Cristo y de nuestra reunión con Él. Ese obstáculo, pues, era el Imperio Romano. Tenía que caer el Imperio Romano antes de que el hombre de pecado se instalara en la Iglesia. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. Después de la caída del Imperio Romano, de ese obstáculo, el hombre de pecado, que es el poder papal, se instaló en la Iglesia. Por lo tanto, hermanos, que nadie se confunda ni sea engañado. El hombre de pecado no es el anticristo, son dos cosas diferentes. El hombre de pecado se instaló en el templo de Dios, en la cristiandad, en la Iglesia. Se hizo y se hace pasar por Dios, es decir, por un ser poderoso, por el líder religioso supremo. Mientras que el anticristo, hermanos, es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, que niega que Jesús, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo aquel que niegue que el Verbo divino, que es Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros como un hombre, ese tiene la doctrina del anticristo. Ese es un anticristo. El hombre de pecado, que es el papado, es el enemigo dentro del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Pero el anticristo es el enemigo que está fuera de la Iglesia. Repito, el papado es el enemigo de la Iglesia de Cristo que está dentro de la cristiandad. Y el anticristo es el enemigo de la Iglesia fuera de la cristiandad. Ambos enemigos del pueblo de Dios lo que desean es la destrucción de los verdaderos cristianos, de la Iglesia de Cristo. Ahora bien, hermanos, uno, que es el hombre de pecado, busca la destrucción de los cristianos desde dentro de la cristiandad, y el otro, que es el anticristo, busca la destrucción de los cristianos desde fuera de la cristiandad. Y como ya he dicho, este asunto del hombre de pecado, el Papa, pues es algo que pues está clarísimo en las epístolas de Pablo, se instalaría en el templo de Dios, que es la Iglesia. Es un tema aparte y hablaremos volveremos a hablar del hombre de pecado en otra charla que tengamos más adelante. Mira, los grandes reformadores protestantes del siglo XVI, como Lutero, Calvino, etcétera, sí que aceptaron, ellos acertaron al enseñar que el Papa de Roma es el hombre de pecado, predicho por el apóstol Pablo. En lo que ellos se equivocaron es en enseñar que dicho hombre de pecado es el anticristo. Porque como ya hemos visto, el anticristo no puede ser el papote de Roma. El anticristo niega que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Sin embargo, el papote de Roma no niega que Jesús es el Mesías. Mirad, el apóstol Juan dijo quién es el anticristo. Es todo aquel, como he dicho, que niega que Jesús es el Mesías. Y de esta manera, estos anticristos niegan a las dos personas, estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. El apóstol Juan dijo bien clarito que el anticristo ya existía en esa época. Y es todo aquel que rechaza a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y la pregunta ahora que debemos de hacer es la siguiente. ¿Quiénes negaban en el siglo I que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios? Pues la respuesta es sencilla, cualquiera lo puede comprobar leyendo, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eran los judíos anticristianos. Evidentemente no todos los judíos, me estoy refiriendo a los judíos anticristianos, a los hijos del diablo, a la simiente de Satanás, los cuales odiaban a Jesús y a los apóstoles. Y aún odian realmente al Señor Jesús y a los verdaderos cristianos. Fueron estos judíos anticristianos los que condenaron a muerte a Jesús, por decir Jesús que era el Hijo de Dios. Esta es la razón por la que le condenaron a muerte. Jesús le llamó, fijaos cómo le llamó a ellos, le llamó hijos del diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y en el libro del Apocalipsis, fijaos, el mismo Señor Jesús dijo que estos falsos judíos, que estos hijos del diablo, lo llama la sinagoga de Satanás. Esto lo podéis comprobar en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, y en el capítulo 3, verso 9. Fijaos, lo llamó la sinagoga de Satanás. Por consiguiente, ahora sabemos quién es el anticristo. Son aquellos que niegan que Jesús es el Mesías. Estos que niegan que Jesús es el Mesías, evidentemente no honran al Padre, ya que quien no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto lo dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 23. Fijaos que el apóstol Juan dijo que estos anticristos son falsos profetas. Se le llama también falsos profetas. ¿Y por qué? Porque sencillamente ellos no confiesan que Jesús, que Jesucristo ha venido en carne. Este es el espíritu del anticristo. Y seguidamente Juan dijo que este anticristo ya está en el mundo, como leemos en el capítulo 4. Habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Fijaos que Juan no dijo por ninguna parte que el anticristo aparecerá en el futuro y va a gobernar el mundo durante 7 años. Esa doctrina jamás la enseñó Juan ni ningún apóstol. Lo que Juan dijo es que este anticristo ya estaba en el mundo ahí en esa época, en los días de Juan. Y esto es tremendamente revelador. Esto es muy importante, ya que destroza esa gran mentira del diablo, de la cristiandad apóstata, respecto a que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro. Esto es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Juan en esos pasajes que hemos leído. Y lo más paradójico es que después estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, tienen la desfachatez y la cara dura de decir que su doctrina sobre el anticristo se basa solamente en la Biblia. Eso es una burda mentira. Bien, hermanos, pues voy a dejar aquí la primera parte, porque la segunda parte la vamos a ver el próximo día, la siguiente charla que tengamos, que va a tratar sobre el mismo asunto, sobre el anticristo. Así que, bueno, ya si algún hermano quiere decir alguna cosita, queréis comentar, queréis añadir algún comentario, queréis hacer preguntas, pues adelante, hermanos, paso palabra.
Sí, hermano, esto de este tema del anticristo es, como lo dijo usted, muchos evangélicos lo manejan así, de que va a ser un personaje que va a aparecer en el futuro y que de alguna manera va a ser un líder político.
Así es, y bueno, dicen, vosotros si vais a cualquier librería evangélica y compráis libros de profecía bíblica, de escatología, veréis que en casi todos ellos, por no decir en todos, se enseña que el anticristo va a reinar durante 7 años. Mirad, hermanos, esa doctrina de que el anticristo va a reinar durante 7 años es una doctrina muy peligrosa. Aunque aparentemente parece que no tiene importancia, es una doctrina muy peligrosa. ¿Y por qué? Porque cuando la bestia comience a reinar, comience el reinado ese de 42 meses de la bestia, vean que él no hace, que la bestia no hace ningún pacto de 7 años con la nación de Israel, como enseñan estos falsos maestros, pues no van a poder identificar a la bestia. Van a estar totalmente confundidos. Porque en ningún lugar, fijaos, en ninguna parte del Apocalipsis, se dice que la bestia hará un pacto de 7 años con Israel. La bestia, que nunca se le llama el anticristo en el Apocalipsis, repito, jamás hará un pacto de 7 años con Israel. No firmará ningún pacto. No habrá ningún reinado de 7 años de la bestia. Eso es una de las mayores mentiras del diablo propagadas en el sistema iglesiero apóstata.
Sí, Tito, quiero comentar, hermano John, bendiciones para todos. Yo sí quería entender el hecho que dice más abajo en el texto que comprende la descripción del hijo de pecado, que está en 2 Tesalonicenses 2, ¿no? 2, 7 en adelante. La parte que dice, que dice en el 7 exactamente, dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que el que ahora domina, estoy leyendo una versión Reina Valera del 1569, para que se entienda, ¿no? Tengo otra, pero por lo pronto estoy leyendo esa, ¿no? Dice así, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que el que ahora domina, dominará hasta que sea quitado. Entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará. A aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás con grandes potencias y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. Ok, mi pregunta es, cuando dice aquel inicuo que se manifestará, pero que no se ha manifestado porque hay algo que hasta el momento lo impide que se manifieste, estas palabras son de los días apostólicos. Es una carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y entonces dice claramente que para los días presentes en los apóstoles había un impedimento para que se manifestara ese inicuo, ese hijo de la perdición. Entonces dice claramente que será quitado, ¿verdad? Será quitado y el Señor matará con el espíritu de su boca. Quisiera, por favor, si Tito tiene alguna palabra o algún comentario referente a qué se refiere en relación a qué es lo que impide a que se manifieste. Porque muchos evangélicos, iglesieros, sobre todo de la línea de pensamiento pentecostal, dicen que el que lo impide es el Espíritu Santo. Y dicen que mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, él no se va a poder manifestar. Y la iglesia y el mundo, o sea, el mundo no va a ser destruido hasta que la iglesia no sea levantada, aludiendo a aquel falso y aquel falso rapto secreto, donde ellos dicen que en ese rapto secreto que va a subir la iglesia, también será quitado el Espíritu Santo de la tierra y será quitada la palabra. O sea, una serie de aberraciones, de conjeturas que no encajan con la escritura. Pero bien, ellos afirman que es el Espíritu Santo. Yo sé que no, pero quisiera oír de Tito o de algún hermano que tenga alguna explicación razonable sobre el punto ese de qué es lo que impide que ese hombre o ese ser inicuo o aquel inicuo se manifieste. Paso palabra.
Gracias, hermano John. Precisamente te voy a contestar brevemente, porque de forma mucho más amplia la cuestión que has planteado la voy a exponer en la segunda parte de este estudio sobre la identidad de ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Esto os lo voy a exponer más ampliamente el próximo día. Pero te voy a contestar de una forma breve. Primero diciendo que, como muy bien has dicho, los evangélicos, en su inmensa mayoría, enseñan que ese obstáculo se refiere al Espíritu Santo. Lo dicen el Espíritu Santo en la iglesia. Y cuando la iglesia sea arrastrada al cielo, dicen ellos, el Espíritu Santo también será quitado de en medio. Porque fijaos bien que el apóstol Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio. Y si ese obstáculo es el Espíritu Santo, como enseñan estos evangélicos, estos falsarios, ¿cómo que el Espíritu Santo será quitado de en medio? ¿Que el Espíritu Santo será quitado de en medio? ¿Y no va a existir en la tierra durante el reinado de la bestia? ¿Que va a durar 42 meses? Vamos a ver. Es algo que es un argumento que va dirigido especialmente a todos estos que han sido engañados por esa mentira diabólica del pretribulacionismo. Si ese obstáculo fuera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, Entonces, ¿cómo se van a convertir millones de personas sin el Espíritu de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo esos 144.000 sellados o la gran muchedumbre de escogidos, de cristianos que menciona el Apocalipsis, van a poder mantenerse firmes en la fe y van a poder ser salvos sin el poder del Espíritu Santo? Es absolutamente imposible. No existe conversión. No existe conversión genuina sin el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Dijo Jesús. Pues el Espíritu Santo será quitado de la tierra durante ese periodo. ¿Cómo es posible que se conviertan todas esas personas durante el reinado de la bestia? Es ridículo. Es absolutamente imposible. Cuando Pablo habló de ese obstáculo mencionado ahí en Segunda de Tesalonicenses, no dijo por ninguna parte que ese obstáculo fuera el Espíritu Santo. Cuando estos falsos maestros, como G.G. Ávila, etcétera, etcétera, enseñan que se refiere al Espíritu Santo, están haciendo decir al apóstol Pablo lo que él no dijo, lo que él no dijo, sino lo que ellos quieren que diga. Sencillamente están falsificando la palabra de Dios. El apóstol Pablo no quiso decir por escrito, no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. No quiso decirlo por carta. Anita Chatina, tienes el micrófono activado. Mi amor. No lo quiso decir por carta. ¿Por qué el apóstol Pablo no quiso decir por carta cuál era su obstáculo? ¿Porque lo ocultó? Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 6, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se ha quitado de en medio. Los cristianos de la iglesia de Tesalónica, en el siglo I, sabían perfectamente cuál era ese obstáculo, cuál era la identidad de lo que lo retenía. Pero Pablo no lo quiso decir claramente por carta, por escrito. ¿Por qué Pablo ocultó? ¿Por qué Pablo ocultó en esa carta la identidad del hombre de pecado? ¿Por qué no quiso decirlo? Esta es una preguntita que hago a los hermanos de la sala. A ver si algún hermano podría responder brevemente, brevemente, ¿por qué Pablo no quiso decir en la epístola quién era su obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado?
Porque los podían matar, hermano. Se refería al Imperio Romano.
Muy bien, hermano Eder, efectivamente. Muy bien. Se sabe perfectamente que todos los primeros cristianos de los primeros siglos conocían perfectamente la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Por eso es que dijo Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Los primeros cristianos sabían quién era lo que detenía la manifestación del hombre de pecado. Según los historiadores, según todos los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos, ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el emperador de Roma y el imperio. Cuando este obstáculo fuera quitado de en medio, cuando este emperador de Roma fuera quitado de en medio, es cuando se manifestaría el hombre de pecado. Esa fue la creencia de los primeros cristianos. Y eso es lo que ocurrió. Cuando el Imperio Romano fue quitado de en medio, cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, el último de los emperadores romanos desaparece aquí en Occidente en el siglo V. Fue el obispo de Roma, es decir, el poder papal, el que ocupó el lugar de los emperadores romanos y se instaló en el templo de Dios, que es la iglesia, haciéndose pasar por Dios. Y por lo tanto, resumiendo brevemente, el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo era el emperador de Roma y el imperio. Y ese hombre de pecado que se habría de manifestar después de que el emperador de Roma fuera quitado del medio era sencillamente el poder papal. El papado, este hombre, este líder religioso, es el hombre de pecado, el hijo de perdición. El último de los cuales, sabéis que es una dinastía, el último de los cuales es el que va a ser destruido directamente por la manifestación gloriosa de Cristo. Como dijo Pablo en ese pasaje, será destruido, será paralizado, mejor dicho, por el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga, el último de los papoter de Roma, que yo estoy convencido que es el actual, que es el Francisco, este jesuita, estoy convencido, estoy seguro que él es el último de los papotes, él es el gran hombre de pecado, el gran falso profeta, creo que es este papote, y es el que va a ser paralizado por el resplandor de la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, de ninguna manera ese obstáculo era el Espíritu Santo. Hay por ahí otra teoría que dicen que ese obstáculo era el arcángel Miguel, dicen algunos. Y cuando el arcángel Miguel se ha quitado de en medio, dicen ellos que se manifestará el hombre de pecado. Eso es otra patraña, es otra tontería, otra absoluta falsedad. Los primeros cristianos sabían perfectamente quién era este obstáculo y todos ellos decían que era el emperador de Roma y el imperio. Cuando fuera quitado de en medio, como así ocurrió, cuando murió, cuando desapareció el último de los emperadores de Roma, es cuando se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Brevemente lo que quería decir, el próximo día, en la segunda parte, pues vamos a hablar más extensamente sobre este asunto, sobre la identidad del hombre de pecado, la identidad de ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Esto lo voy a ampliar más extensamente en la segunda parte. Y bueno, estoy leyendo aquí en el chat lo que dice el hermano Manuel. Dice que ayer yo dije que lo único que hacía falta para salvarse es creer en el evangelio de la salvación por gracia y en la muerte y resurrección de Cristo. Y a mí eso me parece extrañísimo, pues entonces, según eso, da igual, por ejemplo, creer en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma o la doctrina satánica de la evolución, la cual delegitimiza al propio creador. ¿Cómo es eso? Va a ver, hay doctrinas, hermano Manuel, que sí afectan a la salvación eterna del cristiano. La doctrina de la inmortalidad del alma o de la evolución sí que afecta a nuestra salvación. Por lo tanto, aquellos que crean en esa doctrina diabólica de que el alma es inmortal o de que el ser humano no fue creado por Dios, sino que procede del mono, etcétera, etcétera, son doctrinas que sí afectan a nuestra salvación eterna. Es imposible que alguien se salve creyéndose en esas mentiras del diablo. O sea, nosotros, para ser salvos, tenemos que creer en la verdadera doctrina, en las doctrinas que están relacionadas con nuestra salvación eterna. Así es como seremos salvos. En las doctrinas, repito, fundamentales, que están relacionadas, que afectan a nuestra salvación eterna. Esas son las doctrinas que nos salvará. No solamente, evidentemente, creer en la muerte y resurrección de Jesús. O sea, para ser salvos no hay que creer solamente en la muerte y resurrección de Cristo. Hay que creer en otra serie de doctrinas fundamentales que sí afectan a nuestra salvación eterna. Tenemos que obedecer al Señor Jesús. Sin obediencia a Cristo no hay salvación posible. O sea, que no es suficiente, no es simplemente decir yo acepto a Jesús, yo creo que Jesús murió y resucitó. No. Hay que creer que Jesús murió y resucitó, pero además tenemos que obedecer al Señor Jesús y creer en una serie de doctrinas que afectan a nuestra salvación eterna. Como por ejemplo la doctrina de la resurrección, el alma es mortal, no es inmortal, y creer que Dios creó al ser humano. O sea, una persona que crea en la doctrina diabólica de la evolución, pues estoy convencido que no puede salvarse, es absolutamente imposible. Porque es una doctrina que afecta a nuestra salvación eterna. Pero luego hay otras doctrinas secundarias, sin importancia, pues que no afectan a nuestra salvación. Por ejemplo, la doctrina de la eternidad del Verbo. Hay unos que enseñan que Jesucristo es eterno y otros que enseñan que Jesucristo no es eterno. Esa es una doctrina que no afecta a nuestra salvación eterna. No afecta. Pero doctrinas como la de la evolución o la de la inmortalidad del alma sí que afectan a nuestra salvación eterna.
Sí, hermano, con respecto a lo que acaba de comentar, pues cuando la Biblia dice que hay que creer en el Señor Jesucristo y lo que es necesario para ser salvo, pues no se mencionan otras doctrinas que ahorita existen, pero pues el verdadero cristiano no puede vivir en pecado. Y cuando crees una falsa doctrina, de alguna manera estás viviendo en pecado. Entonces, un verdadero cristiano no puede vivir en pecado. Cuando los cristianos tienen el Espíritu de Dios, las cosas de Dios hacen, porque el Espíritu de Dios se las pone en su corazón y ellos las hacen. Pero cuando no son de Dios, cuando la conversión es falsa, pues son apóstatas. Se manifiesta la apostasía en corto o largo plazo. Pero cuando es un verdadero arrepentimiento, o cuando es una verdadera fe, las cosas de Dios hacen. Entonces ellos comprenden lo que es bueno y lo que es malo, porque el mismo apóstol Pablo nos en sus cartas menciona que no podemos hacer todo, que todo podemos hacer, perdón, pero que no todo es bueno, no todo nos conviene. Entonces lo mismo pasa con las doctrinas. Tenemos que discernir, la misma Biblia nos invita a discernir entre lo bueno y lo malo para no vivir en pecado y así morir.
Pues muy bien dicho, hermano Eder, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano, con el aporte, así es. O sea, es que es el falso evangelio que se predica en las iglesias evangélicas. En el sistema iglesiero apóstata, en el mundo evangélico, pentecostal, etcétera, ¿qué es lo que se enseña? Que si tú aceptas a Jesús o repites una oración, ya eres salvo. Para ellos eso es el evangelio. Señor, reconozco que soy un pecador, te acepto como mi salvador. ¿Eh? Creen que repitiendo ese tipo de oración se van a salvar. Eso es un falso evangelio, una de las mayores mentiras de Satanás que se ha infiltrado en el sistema iglesiero apóstata. Eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio. El verdadero evangelio está centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Y para ser salvos hay que obedecer a Jesús, porque Él es el autor de la eterna salvación, como dice Hebreos capítulo 5, para todos aquellos que le obedecen. Que le obedecen. Sin obediencia a Cristo no hay salvación posible. ¿Qué es eso de obedecer a Cristo? Obedecer lo que Él enseñó, lo que Él mandó. ¿Por qué me decís, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? ¿Cuántos evangélicos hay y paposos que están constantemente siempre llamando a Jesús Señor, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, echando supuestamente demonios en el nombre de Jesús, haciendo supuestos milagros en el nombre de Jesús, y no tienen ni idea del evangelio? Han sido cegados y engañados por Satanás. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro, lo que es el verdadero evangelio, que la salvación eterna es para aquellos que obedecen a Cristo, que guardan su palabra. Si no se obedece a Cristo, no hay salvación posible. Si no se sigue la doctrina de Cristo, no hay salvación posible. Luego, repito, hay doctrinas secundarias que no son importantes para la salvación, que no afectan a nuestra salvación eterna. Pero otras doctrinas sí. Hay doctrinas que sí afectan a nuestra salvación. Dice el hermano Manuel que el papote embustero Francisco también hace exorcismos en el nombre de Jesús y sin embargo es un mentiroso en antibíblico, efectivamente. Él es, para mí personalmente, creo que es el gran falso profeta que menciona el libro del Apocalipsis, va a ser el aliado religioso de la bestia, ¿eh? Este papote jesuita, el primer papote, el primer hijo de Satanás, jesuita, que llega al poder papal. Estoy convencido que él es el gran falso profeta, ese gran hombre de pecado, el hijo de perdición, mencionado también por Pablo en 2 Tesalonicenses.
Sí, de lo que dice el hermano Manuel, que el papote hace exorcismos en nombre de Jesús, pues sí, o sea, porque hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando lleguen a él, le dirán, Señor, si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre esto, aquello, echamos demonios fuera, pero él va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Entonces, pues no porque nada más pronuncien el nombre de Dios, el nombre de Dios Jesús, pues no quiere decir que van a ser salvos. Por ejemplo, hay muchas iglesias evangélicas que tienen nombres, ¿no? De Cristo vive, Jesús la verdad, o muchos nombres así, o dicen mucho, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, pero pues eso no los hace verdaderos cristianos.
Efectivamente, hermano Eder, totalmente correcto. Es lo que dijo Jesús. Vamos a leer el pasaje, las palabras de Jesús, que están en Mateo capítulo 7, de los versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fijaos, ¿quiénes son los que se van a salvar? ¿Los que van a entrar en el reino de Dios? Los que hagan la voluntad del Padre Celestial. Quien no haga la voluntad del Padre Celestial no entrará jamás en el reino de los cielos. Bien clarito. Y sigue diciendo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fijaos, ¿os dais cuenta cómo estos apóstatas, estos falsos evangelistas, falsos pastores, le llaman Señor a Jesús? El hecho de llamar con la boquilla, llamar Señor a Jesús, eso no salva a nadie. Absolutamente a nadie. Solamente aquellos que realmente llaman Señor a Jesús y se someten a Jesús, a su señorío, reconocen que Jesús es su amo y hacen la voluntad de Dios, esos son realmente los que tienen a Jesús como Señor. No por el simple hecho de decir Señor, Señor. ¿Y qué es lo que van a decir estos falsos evangelistas? Pues mirad, van a decir, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo pregunto, ¿quiénes son los falsos evangelistas que más dicen profetizar en el nombre de Jesús? ¿Qué más dicen echar fuera demonios en el nombre de Jesús? ¿Qué dicen hacer muchos milagros en el nombre de Jesús? ¿Quiénes son? Pregunto, ¿algún hermano lo podría decir?
Los evangélicos, ¿no?
Exactamente, los evangélicos, pero concretamente los pentecostales, o carismáticos también se les llama. Son los que dicen hacer todas estas cosas. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que les va a responder Jesús? Pues lo dice en el verso 23. Fijaos qué terribles palabras. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús nunca les conoció. Nunca los consideró discípulos suyos. Jamás. Los va a apartar de su lado y además les dirá que son hacedores de maldad. Realmente la correcta traducción de esta frase, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad, es hacedores los que están en contra de la ley de Dios, de la santa ley de Dios, los que quebrantan la ley, la Torá, la santa ley de Dios. Esos son los hacedores de maldad, los que quebrantan la ley de Dios. Cuando ellos roban a miles de personas, estos falsos evangelistas, con el falso diezmo iglesiero, el diezmo monetario, es una forma de robar, están quebrantando uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es el de no robarás. Por lo tanto, estos falsos evangelistas, además de ser unos farsantes, son quebrantadores de la santa ley de Dios. Por eso Jesús lo llamó hacedores de maldad. Hacedores de maldad, la correcta traducción, repito, es quebrantadores de la ley, de la ley de Dios.
Sí, Tito, hermano, sí. John, mira,
adelante.
Este es importante, importantísimo. Tú dijiste una palabra ahorita, clave, importante, respecto a que no sencillamente es repetir una palabra que pongan a repetir como generalmente hicimos todo, pues al principio, pues en nuestra ignorancia lo hicimos, pero vinimos al conocimiento y el Espíritu de Dios nos ha dado luz para entender todas las cosas, gracias al Padre por su Espíritu que nos lo ha dado. Pero dijiste una palabra ahorita muy, 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 muy importante sobre el hecho de que la salvación consiste en esa obediencia a Jesús y también en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos los hombres reconozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios y acepten el milagro del sacrificio de Cristo para poder ser eximir la culpa del pecado por la plena obediencia a Jesucristo. Como dijiste en esa palabra, me llamáis Señor, pero no hacéis lo que yo os mando. O sea, es Señor nada más de boca, pero tú haces lo que te da tu gana. Tú crees lo que tú quieras y haces exactamente lo que otros te dicen que hagan, pero lo que yo te ordeno no lo haces. Entonces, eso sí es muy importante, hermano, porque tú sabes que en las llamadas cruzadas evangélicas de la mayoría de los evangélicos pentecostales, generalmente ese es el llamado, ¿no? Vengan y repitan conmigo estas palabras, y una vez que terminan de repetir, les aseguran el cielo y el paraíso. Inclusive dicen que si se mueren en ese momento ya son salvos por haber confesado el nombre de Jesucristo. Creo que esto de la salvación va más allá, porque se trata de un estado de obediencia, un estado de sumisión y de respetar la ley y los mandamientos de Dios. Es curioso esto, porque si vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4, dice que los resucitados y los transformados en el día de la venida de Cristo y en el umbral del milenio son exactamente aquellos justos que dieron testimonio de haber obedecido a la palabra de Dios y haber guardado el testimonio de Jesucristo. Paso palabra.
Gracias, gracias, hermano John, por el excelente aporte. Muy bien, hermano. A ver, yo pregunto lo siguiente. A ver, los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos predicaban el Evangelio, yo pregunto a algún hermano, ¿los apóstoles cuando hacían algún tipo de llamamiento a la gente, cuando les predicaban el Evangelio, hacían el famoso ese llamamiento para que repitieran la oración, la llamada oración del pecador? Pregunto, ¿sí o no?
No, hermano.
No, efectivamente, muy bien. No vais a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles un solo pasaje donde los apóstoles, como Pedro o Pablo, hicieran el famoso llamamiento. A ver, los que quieran aceptar a Jesús, que pasen al frente y repitan esta oración. Eso era absolutamente desconocido tanto para Pedro como para Pablo. Eso es un falso evangelio que se ha infiltrado especialmente en las sectas mal llamadas evangélicas. Y que falsos evangelistas de fama mundial, que podríamos dar montones y montones y montones de nombres, como Billy Graham, Gigi Ávila, bueno, ya podéis conocer montones. Todos ellos son los que predican ese falso evangelio. Jamás lo predicaron ese falso evangelio ni el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo, para nada. Y quisiera leer también otro pasaje que antes he citado en Hebreos capítulo 5, de que Cristo va a salvar solamente a aquellos que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Fijaos, la obediencia, esa es la clave. Eso es lo importante, la obediencia a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿A quién va a salvar Cristo? ¿A los que hayan repetido una oración? ¿A los que digan que han aceptado a Jesús? No, a aquellos solamente que le obedecen. La obediencia a Cristo. Obedecer, evidentemente, así como Cristo obedeció al Padre, nosotros tenemos que obedecer a Cristo. Hacer lo que Jesús nos mandó. Y así es como alcanzaremos la vida eterna, esa inmortalidad, ese reino de Dios que el Señor ha prometido para todos aquellos que lo obedecen. El Señor da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a aquellos que le obedecen. No a aquellos que repiten una oración, sino aquellos que lo obedecen. Voy a buscar el pasaje bíblico, que es muy importante. Fijaos, ¿a quién da Dios el Espíritu Santo? Hechos capítulo 5, verso 32. Vámonos. Hechos 5, 32, que dice lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién da Dios el Espíritu Santo? ¿A quién? ¿A los que dicen que han aceptado a Jesús? No, a aquellos que le obedecen. A los que obedecen a Cristo, Dios les da de su Espíritu, les da el Espíritu Santo. Los que no obedecen a Cristo sencillamente no tienen el Espíritu de Dios. Podrán decir que ellos tienen el Espíritu Santo, podrán decir que han nacido de nuevo, podrán decir que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Sencillamente Satanás les ha cegado la mente, les ha engañado, se están engañando a sí mismos porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. No lo tienen. Si no obedecen al Señor Jesús, si no obedecen su doctrina, si no guardan su palabra, no obedecen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Y por lo tanto, sencillamente, no pertenecen a Cristo. No pertenecen a Cristo. El que no tiene el Espíritu de Dios, no pertenece a Cristo. Es decir, no es un verdadero cristiano. Como dice Romanos capítulo 8, verso 9. Está hablando del Espíritu de Dios y dice que si alguno no tiene este Espíritu, el tal no pertenece a Cristo. Entonces, fijaos hasta qué punto los evangélicos han sido cegados y engañados por Satanás. Cuando hablo de evangélico, no solamente me refiero a los pentecostales, ¿eh? Me estoy refiriendo a bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que predican ese falso evangelio de aceptar a Jesús, de repetir una oración, eso es un falso evangelio que no tiene que ver nada con el verdadero mensaje de salvación. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita. Sí, adelante Manuel, adelante hermano.
Yo quería saber si el adventismo es concretamente una rama del evangelicalismo.
Gracias, hermano. A ver, la iglesia adventista del séptimo día, ellos, los pastores adventistas, oficialmente la iglesia adventista del séptimo día, se consideran evangélicos. Yo conozco la iglesia bastante bien, la iglesia adventista del séptimo día. He visitado, durante un tiempo estuve yendo a varios cultos de la iglesia adventista del séptimo día. He leído mucha literatura de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos realmente se consideran evangélicos, los adventistas. Lo que ocurre es que hay algunas doctrinas que los diferencia de los evangélicos. Pero las doctrinas esenciales enseñan lo mismo que los evangélicos. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día son trinitarios, creen en el falso Dios trino. Pero luego tienen otras doctrinas falsas que les diferencia de los evangélicos. Por ejemplo, para un adventista del séptimo día, la salvación eterna vendrá si tú guardas el séptimo día de la semana, el sábado. Si tú trabajas en sábado, según la iglesia adventista, te vas a condenar. Porque estás quebrantando el mandamiento del sábado. Ese es otro falso evangelio, mejor dicho, predicado por estos engañadores que son los líderes de la iglesia adventista del séptimo día. Los evangélicos predican un falso evangelio y los adventistas del séptimo día predican otro falso evangelio, que es enseñar que para ser salvo tienes que guardar el sábado. Porque eso es lo que enseñan, eso es lo que predican al fin y al cabo. Cuando os venga, fijaos bien, cuando os venga, porque esto lo suelen decir los adventistas, estos mentirosos suelen decir que ellos jamás enseñan esa doctrina, de que para ser salvo tienes que guardar el sábado. Son unos mentirosos patológicos. Es mentira. Por supuesto que los adventistas enseñan que para ser salvo, tienes que guardar el sábado. Esa es la doctrina adventista, el falso evangelio, que predican esta secta del diablo, que es llamada la iglesia adventista del séptimo día.
Estos temas de los que estaban hablando de los cristianos, de lo que debemos de hacer, de las doctrinas, me viene a la mente mucho esto de los judaizantes. Cuando ellos caen en el otro extremo de la ley, pues sabemos que, pues, yo personalmente sé que la ley es santa, que la ley, la Torá es perfecta, pero al pagano, al malvado, al inicuo, lo mata, lo condena. Pero una vez que tú crees, te arrepientes, viene la salvación, esa ley que te mataba, que sigue matando y condenando, pues es como una guía del cristiano. Nosotros los cristianos pues no hacemos muchas cosas que en la ley no están, porque pues no son necesarias para la salvación, pero la mayoría de la ley la cumplimos, porque cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y enseñó y dijo que un nuevo mandamiento nos daba, que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amaba, Porque también dijo él, el que ama ha cumplido la ley. Esto es tan fácil para los cristianos porque, pues, cuando tú amas a un hermano, un cristiano, pues estás cumpliendo la ley porque, pues, todo lo que la ley prohíbe, el robar, el matar, pues es algo que no le vas a hacer a un hermano en la fe. Entonces, pues la ley no es otra cosa más que nuestra guía y el deleite de los verdaderos cristianos.
Así es. Muy bien dicho, hermano Eder, efectivamente, así es. Cuando amamos, el que ama al prójimo, como hizo Pablo, dijo Pablo en Romanos capítulo 13, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nosotros los cristianos cumplimos perfectamente la santa ley de Dios cuando estamos amando al prójimo, porque no le vamos a robar, no lo vamos a asesinar ni nada de esto, efectivamente. A ver, los 10 mandamientos, el decálogo. Nosotros los cristianos, evidentemente, claro que guardamos y cumplimos 9 de esos 10 mandamientos. ¿Cuál es el único mandamiento que en el Nuevo Testamento jamás se dice que tenemos que guardar los cristianos? O sea, de esos 10 mandamientos que aparecen en el decálogo, hay un mandamiento que nunca se dice que los cristianos tengamos que guardar. ¿Cuál es? A ver si algún hermano lo sabe.
Guardar el sábado.
Efectivamente, muy bien. El cuarto mandamiento, el del sábado. No vais a encontrar en el Nuevo Testamento ningún solo pasaje donde se diga que tenemos que guardar el sábado. Se repite en el resto de los 9. O sea, los otros 9 mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento. Que tenemos, evidentemente, que guardar los cristianos. Los cristianos no damos falso testimonio, no robamos, no deseamos a la mujer del prójimo, no damos falso testimonio, etcétera, etcétera. Pero no hay ni un solo pasaje donde se diga que tengamos que guardar el sábado en el Nuevo Testamento. Bien, está pidiendo palabra el hermano Manuel.
En Juan 5:18 dice que Jesús mismo quebrantaba el día de reposo.
Efectivamente, lo dice bien claro. Y además, otra cosa muy importante. Mirad, los adventistas del séptimo día, cuando nosotros le citamos ese versículo que tú acabas de citar, hermano Manuel, Juan 5:18, ¿cuál es la respuesta que suelen dar esta secta falsa a los adventistas? Pues dicen lo siguiente, fijaos qué respuesta más falsa y más estúpida. Dicen que no, que esas palabras, que eso que lo decían eran los fariseos. Que era mentira, que Jesús, le acusaban falsamente a Jesús de quebrantar el día de reposo. Eso es lo que dicen los adventistas del séptimo día. Pero eso es mentira, una gran mentira, porque si leéis bien clarito el pasaje, ahí se dice bien claro que era Juan, el escritor, Juan el evangelista, quien dijo que Jesús quebrantaba el día de reposo. No eran los fariseos quienes dijeron esas frases. Fue Juan el evangelista. Juan dijo bien clarito que Cristo quebrantaba el sábado. Y por lo tanto, os lo digo porque ese argumento lo van a decir siempre los adventistas, para que sepáis cómo responderle. Quien dijo esas palabras fue Juan, no fueron los fariseos. Adelante.
Pero también otra cosa que recalcar, es como, bueno, otra cosa que hay que recalcar es que, pues como dice la Biblia también, si alguno tuviere pecado, abogado tiene con el Padre, el que cumplamos la ley, el que pues obedecer a Dios sea lo que nos guste hacer por medio del Espíritu de Dios, no quiere decir que pues algún día algún hermano o alguno de nosotros caiga en una tentación, en un pecado. Pero es muy diferente caer en tentación a vivir en pecado. Entonces, es algo que tenemos que tener consciente los cristianos de que hacemos la ley, obedecemos la ley y estamos en lucha contra el pecado, contra la tentación. Pero si algún hermano tuviera pecado, pues abogado tiene con el Padre. Pero eso sí, invitar a cualquier hermano que, pues, si vive en pecado, que lo deje, porque pues el vivir en pecado es muy diferente a caer en una tentación.
Muy bien, hermano Eder, muy clarito, lo que has dicho es muy importante, efectivamente. Una cosa es pecar, caer en pecado, y otra cosa muy, muy diferente es estar viviendo en pecado, en practicar el pecado. Los que practican el pecado son del diablo. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Tenemos un abogado a la derecha de Dios, que intercede por nosotros, si hemos pecado. Y si los confesamos, evidentemente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Por lo tanto, por supuesto que podemos pecar, pero no estamos practicando el pecado, no vivimos constantemente en pecado. Por ejemplo, si alguien era un ladrón, pues alguna vez, yo que sé, un cristiano puede caer en la tentación y robar algo. Está robando algo, pero no está robando todos los días, no está practicando el pecado. Y él se confiesa ese pecado y se arrepiente y ya no lo vuelve a hacer, pues Dios le ha perdonado y le ha limpiado de toda maldad. Digo el pecado de robar como el pecado de, yo que sé, de dar falso testimonio, de desear a la esposa de otro, la fornicación, el adulterio, etcétera. Pues evidentemente un verdadero cristiano pues no está practicando ese tipo de pecados. No vive practicando ese tipo de pecados. Que pueda caer en la tentación y que pueda caer en alguno de esos pecados, por supuesto que sí. Bien, adelante, hermano Manuel.
Quería saber exactamente qué es fornicación, porque cada grupo cristiano, pues hay uno que dice una cosa, y no sé exactamente si todo lo que es tener relaciones antes de casarse es fornicación, o exactamente no me queda muy claro eso.
Gracias, hermano. A ver, la Biblia nunca dice que la fornicación sea tener relaciones sexuales una pareja antes de casarse. O sea, no vais a encontrar ni un solo pasaje donde se diga que eso es fornicación. Cuando la Biblia habla de fornicación se refiere a diferentes cosas. Por ejemplo, la homosexualidad. La homosexualidad, la Biblia lo identifica con fornicación. El irse con rameras, con prostitutas, es fornicación. El acostarse con su madrastra, también lo identifica la Biblia como fornicación. Por lo tanto, luego hay una fornicación espiritual también, evidentemente. Está la fornicación física y la fornicación espiritual, que es la idolatría, el culto a dioses falsos. Eso es fornicación espiritual. Pero la fornicación es física, física es lo que he mencionado, ¿no? El tener relaciones sexuales, una pareja de novios, antes de casarse, eso la Biblia nunca dice que eso sea fornicación. En las iglesias sí, en las iglesias apóstatas, del sistema iglesiero apóstata, se dice siempre que eso es fornicación. Incluso los jehovinos atalayados en esa secta del diablo también predican siempre que las relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es fornicación. De todas estas iglesias falsas enseñan esa tontería, esa falsedad. Y la Biblia no. La Biblia, Dios nunca condena en la Biblia las relaciones sexuales de una pareja de novios. Jamás. No es condenado en ninguna parte de la Biblia. Una pareja de novios pueden perfectamente tener relaciones sexuales antes de casarse. No lo condena la Biblia por ninguna parte. Lo que condena, pues, es las relaciones sexuales con prostitutas, eso sí.
Sí, pero una vez que la persona ha hecho eso, hermano, es porque se tiene por entendido de que esos dos se van a quedar juntos. De lo contrario, si por alguna razón se separan, nunca llegaron a formalizar un matrimonio, eso queda como inmoralidad sexual.
A ver, sí, efectivamente, yo estoy hablando de parejas que están comprometidas, que son novios, que están comprometidas y que se van a casar. Pues evidentemente, en la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se diga que fornicación es tener relaciones sexuales de una pareja que está comprometido. Que están comprometidos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Es que esto ya, bueno, este tema ya es un poco más, pues ya un poco más complejo y hay que, pues, estudiar la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento que habla de estos temas, pero yo personalmente tengo entendido que, bueno, muchos los evangélicos dicen que, pues, fornicar es tener sexo antes del matrimonio, eso es fornicación, pero, pues, yo recuerdo el pasaje que usted me lo enseñó, hermano Tito, el de, me imagino que está en Génesis, donde Dios no condena a muerte a los al hombre, al joven que tenía sexo con una doncella, nada más se casaba, tenía que casarse con ella y dar un dote y pues no había condena de muerte. Y pues yo creo que casa, pues nosotros hermanos creemos que es Dios. Porque cuando el pasaje de Pablo que dice que cuando se unen con la prostituta uno son, y el de Génesis que cuando se une, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer para hacer una sola carne, pues ahí el que los está casando es Dios. Entonces una vez que hay unión, que ya son un matrimonio, Dice el hermano Estirio, es que pueden caer en la inmoralidad, bueno, en la inmoralidad o en, la o en el adulterio, se cae cuando esa pareja que, pues, que está teniendo sexo o que vive en unión, pues hay este adulterio, pues ahí lo que procede pues, es dejarla, porque si no, también el Antiguo Testamento en Génesis condena al hombre que no puede tomar a la mujer que ha sido envilecida por otro hombre. Paso palabra.
Sí, como muy bien has dicho, efectivamente la Santa Ley de Dios, en una parte, Dios condena las relaciones sexuales de dos jóvenes. Para nada, lo que tenía que hacer, si tenían relaciones sexuales, es que se tenía que casar con ella, tenía que dar una dote al padre de la chica y casarse con ella y vivir con ella. O sea, no había ninguna condena a muerte ni nada por el estilo. Sin embargo, Dios sí que condenaba a muerte, por ejemplo, a los homosexuales, a los maricones, a los que tenían relaciones con animales, a los fornicarios, pues eso sí tenían la pena de muerte. Pero a los novios jóvenes, a las doncellas que tenían relación sexual con algún joven israelita, pues no había ninguna condena de muerte. Lo cual significa, evidentemente, que no era ningún pecado. Para el sistema iglesiero apóstata, los pastorcillos de pacotilla sí que es pecado. Pero para Dios no es pecado. Evidentemente estoy hablando de relaciones sexuales serias con tu pareja, con tu novia, con tu novio. No estoy hablando para nada de promiscuidad sexual. No tiene esto que ver nada con la promiscuidad.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Yo tengo una duda de ahorita que dijo de que confesar el pecado. La confesión del pecado es como lo hacen los católicos que van con un sacerdote y se confiesan. ¿Nosotros tenemos que confesarlo con alguien más o eso es, digamos, con Dios? ¿O cómo es la confesión bíblica, la confesión, sí, la verdadera confesión bíblica?
Muy buena pregunta, hermano Eder. Para ello vamos a ir a la escritura. Santiago 5:16, fijaos lo que dice Santiago 16 y ahora le dejo palabra al hermano John. Dice, confesar vuestras ofensas, es decir, vuestros pecados, unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Si hemos ofendido, si hemos cometido algún pecado contra algún hermano, hemos ofendido a un hermano, debemos confesar nuestros pecados a este hermano, a estos hermanos a los cuales hemos ofendido. Ese es el tipo de confesión que practicaban los primeros cristianos. Lo que jamás practicaban los primeros cristianos, hermanos, es el tipo de confesión auricular que se practica en el papismo. Los paposos practican, ahora ya se practica poco, pero bueno, la confesión auricular de la Iglesia Católica Romana es absolutamente contraria a lo que enseña la Biblia y a lo que practicaban los primeros cristianos. Los primeros cristianos nunca iban a un pastorcillo o a un sacerdote, o como se llamara, para confesarle sus intimidades, sus pecados. Jamás, nunca. Lo que hacían era confesar sus ofensas, sus pecados, los unos a los otros. Los unos a los otros. Y si hemos ofendido a Dios, evidentemente, ¿a quién tenemos que confesar nuestros pecados? Pues a Dios. Si hemos ofendido a Dios, primero tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano, si le hemos ofendido, tenemos que confesar nuestros pecados a los hermanos y después, pues evidentemente, confesar a Dios, Dios nos perdonará y nos limpia de todo pecado. Pero jamás lo que nunca enseña el Nuevo Testamento es la famosa confesión auricular practicada en la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana.
Interesantísimo, Tito, mira, y a toda la audiencia, con respecto a la fornicación. Si podéis ver en el libro de Apocalipsis, en la lista de los que no tienen entrada en el reino de Dios, está hablando primeramente de los cobardes, los incrédulos y todos aquellos, y también menciona a los adúlteros. No habla de fornicación, porque, como dijo Tito, la fornicación es un acto que se entiende en dos maneras. La fornicación física o carnal, o lo que le llaman la fornicación sexual, que es, por ejemplo, tener las relaciones sexuales entre parejas que se dan a la promiscuidad. O sea, cuando ya comienzan a tener relaciones sexuales con esta, con la otra, con aquella, se convierten en prostitutos carnales, y ya eso es una es un desfasamiento, ¿verdad?, de su vida hacia la promiscuidad, y ya entonces se convierte en un fornicario, que lógicamente ya es una persona que está en un pecado, en una aberración, ya se convierte en un prostituto, y por lo tanto ya es una prostitución que es castigada delante de Dios. Lo otro es que el adulterio, porque sí, el adulterio está en el decálogo, está en la ley, cuando dice no codiciará la mujer de tu prójimo. O sea, si una persona adulto, un varón casado con su esposa, codicia a la mujer de otra persona, entonces sí está en un adulterio, porque adultera. Y eso lo enseña Pablo, que el que repudia a su mujer, ¿verdad?, y se casa, pues adultera. Y si alguien se casa con la repudiada, pues adultera. Es decir, el adulterio viene, ¿por qué? Porque adultera, altera el orden constitutivo de Dios tocante a las parejas o a la familia, ¿no? Entonces, altera la ley de Dios y por lo tanto es condenable. Ahora bien, yo estoy de acuerdo también en aquel escrito que hiciste, Tito, acerca de la llamada, ¿cómo se llama? Bueno, déjeme ver si me acuerdo en las palabras para no quitar mucho tiempo. Se llama cuando alguien se casa con varias mujeres.
Ah, la poligamia.
La poligamia, correcto. En el Antiguo Testamento, un hombre podía tener varias mujeres. Lo único que la condición era que tenía que ofrecerle a esas mujeres las mismas condiciones de vida. O sea, si tenían, por ejemplo, vamos a figurarlo en este tiempo. Si desea ser un polígamo, es decir, tener dos mujeres, tres mujeres, y tienes una casa, tiene que darle una casa a la mujer en las mismas condiciones a todas. Se considera entonces, pero no pueden ser mujeres de otros hombres, no pueden ser mujeres casadas. Tiene que ser mujeres que no se han casado con otros hombres. Por ejemplo, doncellas. Si tú tienes tres doncellas, cuatro doncellas, pero tiene que tener a la misma altura, al mismo nivel social, al mismo nivel económico y al mismo nivel de trato. Ahora, eso para los hombres de este tiempo es muy difícil, porque resulta que en la mayoría de las legislaciones de los gobiernos de este tiempo prohíben el tener varias mujeres, excepto en algunos países de Europa y Asia, que ya permiten que un hombre tenga hasta 3, 4 y 5 mujeres, pero en la misma condición de trato. Ahora, Si la persona, teniendo una, dos o tres, o teniendo una sola, codicia una sola de un prójimo, de una persona que de su semejante, entonces se convierte en un adúltero. Entonces es castigado por la ley de Dios y por la ley de los hombres. Eso es lo que se llama el adulterio, diferente de la fornicación. Jesús dijo que los casados no podían darle carta de divorcio o de repudio a ninguna mujer, a no ser que sea ¿por qué? Por fornicación, no por adulterio, por fornicación. ¿Por qué? Porque la fornicación, cuando Jesús se refería a la prostitución. ¿En qué condición fue hallada la mujer que fue hallada, según mal escriben los traductores de la Reina Valera, en adulterio? Porque la quitaron, La sorprendieron en el mismo acto de la fornicación. La mujer tenía varios problemas de eso, igual que la samaritana. Pero Jesús no la condenó a ninguna de las dos por esos actos, porque no estaba, sino que dijo: vete y no peques más. Le dijo a la mujer, esta, la Magdalena, y a la samaritana le aclaró sobre el hecho de que ella estaba haciendo lo que no sabía, sobre todo en el aspecto de la adoración y el lugar donde se tenía que adorar al Dios eterno. De ahí ella se apartó, porque le declaró exactamente lo que era. Pero la fornicación, como dice Tito, no era un pecado, sino que, como dijo el hermano que habló ahorita, hay un pasaje en donde un joven tuvieron un problema con una doncella y la obligación era que tenía que pagar la dote. O sea, lo obligan a, ¿cuál es, qué es pagar la dote? Hacerle una carga económica a la persona para que la persona se haga responsable de la muchacha a partir de ahí, y ese pecado terminaba con uniéndolos en matrimonio. Paso palabra.
Muy bien, hermano John, gracias por el excelente aporte, hermano. Quería leer dos pasajes que habla sobre la fornicación en el libro del Apocalipsis. Son dos textos que mencionan la fornicación, o mejor dicho, los fornicarios. Son los siguientes. Apocalipsis 21:8 y 22:15. El 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos... Fijaos, los primeros que aparecen en la lista son los cobardes, ¿eh? Los cobardes. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terrible. En ese terrible lugar de sufrimiento y de destrucción van a estar también, irán a parar los fornicarios. Y el otro pasaje es el 22:15, que dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, es decir, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Van a estar fuera de la nueva Jerusalén celestial. Cuando dice que estarán fuera, evidentemente significa que van a tener su parte en el lago de fuego. Ese será el destino final de todos los que practican la fornicación. Va a ser el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, Manuel, creo que había pedido palabra. Adelante.
Sí, ¿no? Sí. Quería contar dos cosas. Una es que tú acabas de decir ahora que un lago de fuego, un terrible lugar de sufrimiento, o sea, de castigo, destrucción, ¿no? Destrucción eterna. Pero lo que no tiene entonces, como dice el mismo libro de Revelación, que la muerte y el Hades serán arrojadas al lago de fuego. No entienden porque no pueden experimentar sufrimiento la muerte y el Hades. Eso con respecto a eso. Con respecto al tema de la confesión auricular, eso cualquier persona que coja un poco un libro de historia antigua sabe que la confesión auricular nace en el Egipto pagano. O sea, era la misma confesión que la confesión papal, pero en lugar de enmascarada con conceptos de cristianismo, con otras cosas.
Gracias, hermano Manuel. Efectivamente, la confesión auricular, cualquier persona, cualquier católico que conozca un poquito la historia y un poquito la Biblia, pues se dará cuenta que es absolutamente antibíblica y no tiene que ver nada con la verdadera confesión. Respecto al pasaje ese del Apocalipsis, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Lo que indica eso sencillamente es que la muerte y el reino de los muertos serán arrojados. ¿Qué es el reino de los muertos? Pues todos los que estén muertos en sus pecados y delitos serán arrojados al lago de fuego. Por eso dice la muerte y el Hades, su reino. ¿Cuál es el reino de la muerte? El reino de los muertos, muertos en sus pecados y delitos. Por eso es que dice el Apocalipsis capítulo 20 que vio a los muertos delante del gran trono blanco. Esos muertos en sus delitos y pecados serán juzgados según sus obras y arrojados al lago de fuego. Recibirán el justo grado de castigo. Todos ellos serán arrojados al lago de fuego. La Biblia enseña bien clarito, hermano Manuel, que ese lugar de destrucción, que el Apocalipsis llama el lago de fuego, será un fuego literal. Esto es una doctrina que la enseñó Jesús bien clarito. Por ejemplo, en el capítulo 14 del Apocalipsis dice que serán atormentados con fuego y azufre. Jesús dijo que en ese lugar de fuego habrá lloro y crujir de dientes. Serán arrojados a un horno de fuego, a la Gehenna. Jesús lo llamó la Gehenna, horno de fuego. Judas versículo 7 pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Fijaos bien, esto es muy importante. Sodoma y Gomorra, yo pregunto a los hermanos, a ver, Sodoma y Gomorra, esas ciudades llenas de maricones, ¿fueron destruidas con un fuego literal o no era un fuego literal? ¿A un hermano podría decirlo?
Será.
Yo creo que sí, hermano.
Claro, era un fuego literal. ¿Y qué dice Judas versículo 7? Que sirvieron de ejemplo. sufriendo el castigo del fuego eterno. Ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Los va a quemar y los va a reducir a cenizas. ¿Dónde leemos en la Biblia que Dios los va a reducir a cenizas? Vámonos al siguiente pasaje de Malaquías. Libro del profeta Malaquías en el Antiguo Testamento, que dice lo siguiente. Capítulo 4, a partir del verso 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, fijaos bien lo que dice, serán estopa. Aquel día vendrá, aquel día que vendrá, los abrasará, los va a quemar en un fuego literal. Ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, y pisaréis a los malos, los cuales, atención, serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Si los malvados van a ser ceniza debajo de sus pies, ¿significa que serán quemados o no serán quemados con un fuego literal? Pregunto. ¿Algún hermano puede responder?
Claro, sí.
Es de lógica pura, ¿no? Si serán ceniza, cuando tú quemas algo en el fuego, ¿se convierte o no se convierte en ceniza? Claro que se convierte en ceniza. Será un fuego totalmente literal. El lago de fuego será un lugar, un horno de fuego, un lugar de fuego totalmente literal. Cuando dice el Apocalipsis que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, significa sencillamente que el reino de los muertos, todos los malvados, muertos en sus pecados y delitos, serán arrojados al lago de fuego. Ahí serán atormentados, cada uno recibirá el justo grado de castigo que le corresponda, conforme a lo que hizo en la tierra cuando vivió, Dios es justo, y cada uno tendrá su grado de castigo. No todos van a sufrir lo mismo. Y serán ahí quemados y destruidos en ese lugar de destrucción que el Apocalipsis llama el lago de fuego, que Jesús llamó el horno de fuego en otros pasajes, la Gehenna. ¿La Gehenna qué era la Gehenna? La Gehenna era el basurero de Jerusalén. Y ahí había un fuego literal que quemaba y destruía los desperdicios, la basura que era arrojada a ese lugar de destrucción. La Gehenna, repito, era un fuego literal. Y Jesús dijo bien clarito que los malvados, en Mateo 10, 28, dijo que serán destruidos en cuerpo y alma en la Gehenna. Por lo tanto, repito, la Gehenna, el lago de fuego, será un fuego totalmente literal, que va a consumir a todos los malvados y los va a reducir a cenizas. Cuando oigáis por ahí a sectas del diablo, como la del jehovismo atalayado, que son los que niegan que será un fuego literal, esa secta del diablo enseña que los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento. Es lo que enseñan. Esa es una de las doctrinas más asquerosas y satánicas que los hijos del diablo se puedan inventar. Por supuesto que los malvados serán atormentados, van a sufrir en el fuego. Y van a ser totalmente aniquilados y destruidos. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Igual que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con un fuego literal, todos los malvados van a ser destruidos también con un fuego totalmente literal. Porque Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo. Lo dice bien clarito Judas, versículo 7. Vamos a leerlo. Vamos a la epístola de Judas, verso 7, y dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo ¿de qué? El castigo del fuego eterno. Ya sabéis cómo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo dice bien clarito el Antiguo Testamento. Dios envió fuego del cielo y las destruyó. Pues dice bien clarito que fueron puestas de ejemplo. Es el ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Los va a destruir con un fuego literal. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Hermano, la pregunta acerca de la confesión. En caso de que no sea contra un hermano, ¿el pecado es solo con Dios?
Sí, tú has pecado, has cometido un pecado, pues por ejemplo de fornicación, pues has quebrantado uno de los mandamientos de la ley de Dios. Pues a quien tienes que confesar el pecado, evidentemente, es a Dios, al Padre Celestial. Si tú has pecado contra algún hermano o contra algunos hermanos, pues has de confesar tu ofensa, has de confesar tu pecado a esos hermanos. Hermanos, he pecado contra vosotros. Ese es el tipo de confesión que practicaban los primeros cristianos. Esa es la confesión bíblica. Si tú has pecado, pues quebrantando, repito, uno de los mandamientos de Dios, pues hay mandamientos en los cuales pues has ofendido a Dios, has quebrantado la ley de Dios y por lo tanto has de confesar ese pecado ante Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad, lo que dice la Escritura.
Sí, aquí el hermano John, en relación al confesionario que mencionó hace poquito el hermano que comentaba sobre la aparición de este medio de confesión auricular, esto comenzó en el año 1542 al 1562 en el Concilio de Trento, cuando uno de los papotes llamado Pablo III estableció eso como una forma de capturar la información de los que estaban denunciando a los que ellos llamaban herejes para denunciar dónde estaban y ubicarlos y pasarlo por el Consejo de la Inquisición. Eso fue un método que ellos utilizaron para que los sacerdotes pudieran así decir dónde estaban ubicadas la familia y los cristianos que adoptaban la escritura y los que adversaban la doctrina, lógicamente, del Papa y que eran, lógicamente, aquellos reformadores o los protestantes, ¿no? Entonces, que eso fuera un medio que ellos propagaron, la gente se acercaba y decía y delataba, como bien el Señor dijo, que los mismos cristianos o los mismos entregarían a muchos de la sinagoga de Satanás. Entonces, ahí se cumplió que los mismos cobardes que entregaban a los hermanos lo hacían a través de estos confesionarios en los lugares en donde estaban las iglesias católicas. Paso palabra.
Gracias por el dato, hermano John, por ese dato histórico, efectivamente. Así es como nace la confesión auricular dentro del papismo, de esta religión, de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es el papismo. Pues así es como nace en esa época la confesión auricular, la famosa confesión auricular. Bueno, ahora en la iglesia católica romana, dentro de los católicos, hay muy, muy, muy pocos católicos que siguen practicando la confesión auricular. O sea, hay muchísima apostasía y muy pocos católicos que van a un cura a confesar los pecados. Hay otros que sí, pero eso es una práctica que está muy abandonada.
Bueno, disculpen una vez más mi participación. Ojalá que, perdón, esa palabra no quiero usarla. Permita a Dios que otros hermanos pues tengan también participaciones más activas para ser más activo y más interesante más interesante de lo que es el estudio de hoy, que estuvo hablando acerca del anticristo y del hombre de pecado y del hijo de pecado. Vamos a esperar, Tito, que nos dé la fecha para cuándo va entonces a ser la segunda parte del estudio ese para saber entonces a profundidad todas aquellas partes que corresponden a ese estado o a esa condición de los últimos días cuando el hombre de pecado o el sistema monárquico o papal establezca lo que se llama el nuevo orden mundial para recoger en una sola religión todo el poder religioso del mundo y de igual manera pues lo harían con el gobierno, los gobiernos políticos de las 10 regiones políticas globales que el Club de Roma está pautando en la mayoría de los países y que está prácticamente ya organizada en 10 regiones y que lógicamente es como dándole los toques inicial a lo que sería el gobierno mundial, del nuevo orden mundial que se va a establecer en la Tierra. como la antesala de lo que sería entonces el sistema progresivo de la gran tribulación, que va a tener un periodo de 42 meses. Nos va a decir la fecha y para nosotros entonces estar ahí activo, para nosotros anotar en la agenda. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, la fecha de la siguiente charla bíblica la tenemos en nuestro calendario de charlas, está publicado. Anita, ¿sabes cuándo tenemos la siguiente charla bíblica?
El 15, mi amor.
Eso es, gracias, Chatina. El 15 de este mes, o sea, dentro de 3 días, tendremos la siguiente charla bíblica. Y ya pues hablaremos más extensamente de este asunto de la identidad, de ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Y tocaremos más el tema profético. Lo hemos tocado, ya sabéis, muchas veces en el foro, en la sala de charlas, mejor dicho. Y bueno, antes ya mencionaba el hermano John sobre el tema del gobierno mundial y nuevo orden mundial. Ya sabéis que yo durante muchos años también he creído en eso de un gobierno mundial de la bestia. Y lo que enseña la Biblia es un gobierno de la bestia, el reinado de la bestia, pero que va a estar en 10 reyes, 10 reinos, ¿no? No dice por ninguna parte la Biblia que el gobierno de la bestia va a ser sobre todas las naciones. Va a ser sobre todas las naciones que se sometan a él. Pero va a haber naciones, claramente esto lo enseña la Biblia, que no van a estar sometidas al reinado de la bestia, al gobierno de la bestia. Es decir, que el reinado de la bestia no va a ser mundial. Esto lo cambié de creencia hace pocos meses. Lo que enseña la Biblia es un reinado de la bestia que va a durar 42 meses y que va a ser sobre 10 reyes, 10 naciones, 10 reinos, y ese va a ser el reino de la bestia. Porque al mismo tiempo, cuando venga el diablo y sus ángeles a la tierra, cuando descienda a la tierra, también, como sabéis, va a venir el reino de Dios a la tierra. Lo dice Apocalipsis 12:10. También va a venir el reino de Dios a la tierra, a ciertas naciones. Pero bueno, esto ya lo hablaremos más extensamente en la siguiente charla, el próximo día 15.
Quería saber si ya hubo todos los debates con este señor, no me acuerdo ahora cómo se llama, la verdad, que de unicitario o algo así.
¿Camilo?
Sí, efectivamente.
Sí, bueno, tengo que hablar con Camilo. Yo creía que Camilo se iba a conectar hoy domingo y creía que iba a ser hoy el debate, no se ha conectado. De modo que ya le enviaré un correo y él me dirá pues el día que se vaya a conectar para que tengamos el tercer debate. Va a tratar sobre otro tema, creo que va a hacer sobre el tema de la vida después de la muerte y todo este asunto, ¿no? Entonces ya os diré el día pues que podamos tener el siguiente debate. Ya está publicado el último debate que he tenido con Camilo, el segundo ya está publicado en el sitio web y la podréis bajar ya. Creo que ha sido una de las mejores charlas bíblicas que hemos tenido, ha sido muy buena, muy edificante, se han hecho muy buenos aportes y todos hemos aprendido algo. Así que ojalá todas fueran así. Sabéis que hay unas charlas bíblicas pues que a veces unas son más mejores que otras, unas duran más, otras duran menos, y unas pues son más brillantes, más importantes que otras. Eso ocurre en todo, ¿no? Pues lo mismo pasa con las charlas bíblicas. Unas a veces son más importantes que otras.
Yo solo quiero agregar un comentario producto de una conversación que tuve con un testigo de Jehová, y estábamos hablando acerca del tema de la salvación, y yo le explicaba a él pues que la salvación la tenemos como una promesa, dado que en la escritura, pues cuando el Señor dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pues él utiliza los términos, los verbos en futuro. Yo le explicaba a él que es una promesa de salvación y que una vez que uno obtiene esa promesa, pues no la pierde. Pero es interesante que esta gente dice que no, que sí podemos, que sí somos objeto de perder esa salvación. Podemos llegar a perderla según el punto de vista de ellos. Paso palabra.
Sí, así es. Bueno, dentro del mundo evangélico, de las sectas evangélicas, hay una gran división. Unos dicen que la salvación se puede perder y otros dicen que no se puede perder. Ahí dentro de los evangélicos, pues están divididos. Yo soy de los que creen, estoy convencido, que la salvación eterna no se pierde, es eterna. Entonces, eso está claro en muchos pasajes de la Escritura. Es un tema que ya lo hemos tratado, creo que varias veces, en la sala de charlas a lo largo de estos años. Y bueno, pues lo volveré a retomar y daré otro estudio sobre este importante tema de la salvación, si se puede perder o no se puede perder. Es evidente, muy bien lo que has dicho, que la salvación es una promesa de Dios, la vida eterna es una promesa de Dios, que todavía no la hemos heredado, todavía no la hemos recibido. la vamos a heredar en el día final, en el siglo venidero, pues cuando Cristo venga en gloria, es cuando heredaremos la vida eterna. O sea, por lo tanto, la tenemos solamente como promesa de Dios. La tenemos asegurada. Es una promesa de Dios que vamos a recibir, pero todavía no la hemos recibido. Cuando los evangélicos dicen que ya son salvos, que han recibido la salvación por aceptar a Jesús o por repetir una oración, pues sencillamente se engañan a sí mismos. Es falso, no han sido salvos. Todavía no hemos sido salvos. Somos salvos en esperanza, dice la Biblia. En esperanza somos salvos. Es algo que estamos esperando.
Todas las charlas son buenas, hermano Tito, nada más que unas más interesantes que otras, por lo mismo de que los hermanos hacen comentarios, pero yo creo que todas son buenas y edificantes en el tema que se habla, porque es difícil abordar toda la Biblia en un rato. Yo creo que es por partes.
Y lo que pasa, fíjate, hermano Eder, que a veces pues no se agotan, llevamos tantos años, llevamos desde el año 2008 dando charlas bíblicas y a veces se agotan los temas y tenemos que retomar y repetir ciertos temas y a veces no es difícil en encontrar un tema nuevo, ¿no? Por eso a veces que hacemos charlas generales, bueno, charla libre general para poder comentar y hablar. Y ya sabéis que alguno de los hermanos, por ejemplo el hermano John, que está aquí en la sala, pues, o el hermano Manuel Abada, o tú, hermano Eder, pues un día queréis compartir un estudio bíblico, queréis compartir un tema aquí en la sala de charlas, pues me lo decís y podéis perfectamente compartir también con los hermanos un estudio.
Gracias, hermano.
De nada, hermano.
Bueno, de mi parte, yo muy complacido, muy, muy refrescante. Eso nos hace a nosotros, por lo menos a mí, me ayuda mucho a poder dilucidar lo que son completamente la palabra de Dios y entender algunas cosas que todavía... no es que no las entienda, la puedo entender, pero con más lucidez. Ciertamente me gustaría que retomaras el tema de la salvación, porque es un tema doctrinal fundamental, ya que, por ejemplo, los evangélicos, que es el gran grupo apóstata más grande y de mayor crecimiento en América Latina, por ser el grupo que lógicamente supuestamente adversan a la idolatría, al catolicismo, pero que en sus raíces, pues no saben que su doctrina fundamental está basada en un Dios falso, en una deidad falsa llamada Trinidad o Unicitaria. Entonces, prácticamente creen que son salvos y hablan con mucha jactancia y con mucho orgullo. Y el que no se alinea con ellos y le adversa, pues lo llaman hijo del diablo y te vas al infierno y el Señor te reprenda y todas las cosas. Y todas esas barbaridades, hermano, que recibe uno de gente que ellos creen que son dueños de la salvación. Dueños de la salvación. Entonces, si tú le dices que sus líderes están equivocados, que ellos están equivocados, pues sencillamente pues te rechazan, te odian y punto, ¿no? Entonces, sí que todo ese tema sería bueno que lo ponga en agenda para que lo compartamos en algún momento, ¿no?
Efectivamente, lo voy a compartir. Vamos a tratar este tema después que terminemos el asunto este de la profecía bíblica que estamos tratando, sobre el tema del anticristo. Pues la siguiente charla que tengamos vamos a comenzar un nuevo ciclo sobre la salvación, que va a durar varios días, varias charlas. Es un asunto, así es, muy importante. Y vamos a sopesar los dos puntos de vista, tanto los argumentos que dan unos como los que dan los otros, y luego ya que cada uno pues se quede, acepte lo que él considere más bíblico. Pero vamos a exponer los dos puntos de vista, los tipos de argumentos. También sería bueno, pues si alguien cree que la salvación se puede perder, pues también ponga sus argumentos y los vamos a ir analizando a la luz de las escrituras.
Sí, eso de que mencionaba ahorita de los ciclos, de que se repiten los temas y todo eso, pues aparentemente hubo en un ciclo que se vuelva a repetir después de un periodo de tiempo. Yo lo considero bueno porque a lo largo de las charlas ha habido hermanos pues de antigüedad, con, digamos, veteranos, que después apostatan, porque pues siempre hay nuevos cristianos. Siempre hay gente que cree y se acerca a las charlas. Yo sé que Bueno, más que nada usted sabe que mucha gente se baja estas charlas de su sitio de internet y siempre es bueno manejar estos temas porque pues mucha gente lo ignora y le digo, a lo mejor muchos se creen hermanos ya de tiempo y todo, pero pues, nosotros hemos visto hermanos de años que al final de cuentas apostatan, se van en doctrinas falsas o simplemente fueron mentirosos. Paso palabra.
Gracias, hermano Eder. Esto ya lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. El hecho de que haya muchos hermanos pues que entraban en la sala y que ya no entran, eso forzosamente no significa que sean unos apóstatas. Algunos sí. Algunos realmente, ciertamente, han apostatado la fe y se han ido tras doctrinas de demonios. Pero hay otros que sencillamente pues no pueden entrar en la sala de charlas ya, o sencillamente no quieren entrar en la sala de charlas porque hacen otras cosas o quieren hacer otras cosas. Eso no significa que hayan apostatado de la fe. O sea, el hecho de que no estén en la sala no significa que sean apóstatas. Hay otros que sí, que no entran porque se han hecho apóstatas. Pero no debemos juzgar a todos, no significa que todos sean igual. Lo importante no son los que entran, sino los que escuchan las charlas bíblicas. Y son miles y miles de personas las que escuchan y se bajan estas charlas bíblicas. A la mayoría les gustan muchísimo las charlas bíblicas y las bajan de internet y las escuchan. Eso es lo importante.
Bien, sí, así es, hermano. Sí. Hay mucha gente, yo inclusive personalmente conozco muchos que les gusta y se las bajan y les gusta mucho escucharlas.
Así es, hermano Eder, efectivamente. Entonces yo no me preocupo por los que entran y los que no entran en la sala. Yo sé que muchos ya no entran, pero eso es algo que no me quita el sueño en absoluto, ¿no? Por cierto, ahora le damos la bienvenida al hermano Ábalos, nuestro hermano Ábalos, que acaba de entrar hace un ratito en la sala. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar porque ya es tarde aquí en España. Y ya sabéis, la siguiente reunión la vamos a tener el día 15 de agosto. Vamos a seguir con el tema del anticristo. Y después de que terminemos este ciclo del anticristo, a petición del hermano John, vamos a entrar a estudiar el tema de la salvación. Si la salvación es algo que es eterno o es algo que se puede perder. Es lo que vamos a estudiar después. Bien, pues nos marchamos ya. Le damos las gracias a Dios por esta charlita, esta excelente reunión que hemos tenido. Ha sido una de las, creo, de las mejores charlas que hemos tenido. Y nos marchamos. A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, por favor, que lo silencie. El que está escribiendo al teclado. Que se oye, es que ya sabéis, siempre con el micrófono silenciado, y si no se escucha. Bien, pues le damos las gracias a Dios por la reunión que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por esta charlita, por esta reunión, y te pedimos pues que la sigas utilizando para edificar en la fe y para fortalecer la fe a otros muchos hermanos. Y también pues para sacar del error a todos ellos que han sido engañados por el sistema iglesiano apóstata. Que lleguen a entender que no existirá ningún anticristo en el futuro que haga ningún pacto de 7 años ni nada semejante. Que lleguen a entender lo que has enseñado claramente en la Escritura sobre este tema del anticristo. Y ayúdanos a tener paciencia y fe, a perseverar hasta el final. Sabemos que solamente el que le llegue a la meta, este será salvo, el que persevere hasta el fin y sea fiel hasta la muerte. Señor, ayúdanos a hacer la voluntad del Padre Celestial, de nuestro Dios. Ayúdanos a poder obedecerte porque sabemos que solamente por medio de la obediencia alcanzaremos la salvación. Y que muchos de los que escuchan estas charlas pues lleguen a entenderlo esto también, tan importante como es de que sin obediencia a tu Hijo Jesús no hay salvación posible. Que lleguen a entender este verdadero Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día 15 aquí nos escucharemos de nuevo en la sala de charla. Seguiremos con el tema del anticristo y después entraremos en el tema de la salvación. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos.